Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante, 3:30. Como es habitual, los lunes tenemos que hablar, desgraciadamente, de siniestros viales. El fin de semana se saldó con 14 fallecidos en las carreteras, entre ellos un peatón y 5 motoristas. Siguen siendo los protagonistas los vulnerables, desgraciadamente, y además con mayor número según vamos atravesando el año 2023. Vamos a ver cómo queda todo esto, pero en cualquier caso estamos casi cuenta con paga con respecto al año pasado, y esto son datos muy negativos porque, como saben, hay un objetivo que en 2030 tengamos el 50% menos de fallecidos, cosa que estamos bastante lejos todavía. Hablaremos de los más pequeños de la casa porque hoy ha comenzado el cole, ya saben, millones de niños y niñas vuelven a las aulas estos días y con ellos regresan esas rutinas y los desplazamientos al cole. Los niños forman parte ya del colectivo vulnerable, que es lo que estábamos hablando, y algo importante, este mismo verano hemos conocido un balance de siniestralidad pues que ha sido bastante aterrador. El año pasado, del 1 de enero al 13 de julio del 22, fallecieron 6 niños menores de 14 años. Y en el mismo periodo de este año, del 23, fallecieron 12, es decir, el doble de menores con respecto al año pasado. Algo hay que hacer, algo hay que trabajar. Estará con nosotros enseguida el profesor Juan Barbera, en unos instantes. David de Diego, muy buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente.
Bienvenido.
Muy bien.
Tenemos que hablar de motociclismo, pero lo haremos en la jornada de mañana. Estará con nosotros Nacho Martín Loeches. Hablaremos de Jorge, don Jorge Martín, que a veces lucha por el Mundial y lo emociona todavía todo más. Pero atención, porque si te damos el banderazo de salida, de Diego, ¿qué te parece? Y comenzamos.
Adelante.
Venga, vamos allá. ¡Comenzamos! El futuro de SEAT es Cupra. Thomas Schaefer, uno de los hombres más fuertes del grupo Volkswagen, hacía esta afirmación. Bueno, solo se confirmaba lo que ya era un secreto a voces, sí se había hablado en innumerables ocasiones, pero casi hacíamos oídos sordos, ¿no?, de Diego a esta noticia, que va y lleva mucho interés en España.
Sí, esperábamos que no fuera real, casi 75 años de historia, pero fíjate, hay un gran cambio, Vicente, a todos los niveles. El CEO actual de Volkswagen, Oliver Blume, ha salido a desmentir en una publicación alemana, en el Automobile Will Walk, que realmente él no tiene miedo a la avalancha china, Vicente.
Ya.
Y dice que sí, que aquí llevamos muchos años haciendo décadas, y haciendo vehículos con una tecnología, etcétera, y sobre todo que hay un legado. Hay un legado y un mercado que conocen ese legado, esa calidad, y que eso es una de las cosas que no ve mayor peligro, como pasó con la avalancha en su día coreana. Pero esto es distinto.
Esta noticia de alcance hace unos días la daba Juan Francisco Calero a través de las redes sociales, a través de YouTube. Él es líder, sin lugar a dudas, en esto del mundo del automóvil y el criterio que seguimos muy de cerca con CarWow. Y, por tanto, pues era importante, y ya lo decíamos la semana pasada, que tendríamos y quedaríamos con Calero para cambiar impresiones sobre este asunto, que creo que es de vital importancia, y saber y conocer el nuevo papel de SEAT, cuál va a ser.
Así que, por supuesto, Vicente, y saber realmente si esto, que parece o se ha anunciado en algunos medios como una desaparición, pero yo creo que puede ser una oportunidad.
Venga, vamos a saludarlo ya. Juan Francisco Calero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien. Encantado otra vez de estar aquí con vosotros.
¿Cómo estás, compañero? ¿Todo bien por ahí o qué?
Muy bien, estupendamente, la verdad. Voy trabajando desde casa, que ya hacía tiempo que no sucedía,
sí.
Así que muy contento.
Bueno,
muy
bueno. ¿Pero has hecho unos viajes especiales o es que estás ahora, hay un momento, estás en un lugar festivo o no? ¿Estás tranquilo?
Estoy un poco escondido, pero ya mañana se acabó.
Vale.
Bueno. Pero bueno, también hemos pasado el fin de semana aquí con la familia en Albacete, que ahora mismo es la feria de Albacete.
Sí, por eso.
Y bueno, pues esto es un punto y aparte en esta ciudad, o sea, todo gira en torno a la feria.
Sí.
Y nada, es una tradición todos los años pasar por aquí algún día.
Bueno, pues no hablamos de la feria de Albacete, que seguro que sabes mucho de eso también, de la feria de Albacete, pero nos interesa mucho más conocer cómo está SEAT en estos momentos, cuál es el nuevo papel de SEAT, y si esa afirmación que el futuro de SEAT es Cupra es algo que ya nos conocíamos, que era ya algo anunciado, un secreto a voces, es la realidad. Juan Francisco, tú te lo esperabas también, supongo.
Sí, bueno, sí, yo voy siguiendo este tema, como bien sabéis, desde hace muchos años.
Por eso.
Y esto no es ni más ni menos que algo que ya era de sobra sabido. el verdadero valor de la noticia está en quién lo dice y dónde lo dice, ¿no? Más que la información en sí. Porque lo dice alguien que está por encima incluso de la propia cúpula de SEAT en España. Sí. Con lo cual ahí está el valor del asunto sobre algo que es de sobras conocido, ¿no? Y es de sobras conocido directa e indirectamente, es decir, al margen de que uno escuche más o menos declaraciones, pues no hay más que ver la gama de ambas marcas, cuál es su evolución y cuál es el producto pujante y que está recibiendo las inversiones y cuál es el producto que ha quedado congelado, ¿no?, en los últimos 3-4 años.
Claro.
Así que, bueno, pues es que es clarísimo, vamos, o sea, es blanco y en botella, y a partir de aquí pues podemos hablar y debatir muchas cosas, algunas de las cuales yo creo sinceramente que ni siquiera dentro del grupo tienen claras. Lo que sí sabemos un poco es cuál es el punto actual y cuál es el punto final.
Sí.
Y la gran duda es rellenar toda la información que queda por medio, que van a pasar años por delante. Y precisamente ahí está una de las claves de todo este follón, que por otra parte resulta un poco pesado, porque es una situación un poco inaudita, yo creo, lo que estamos viviendo.
Sí.
Y eso, desgraciadamente, es una patata caliente que se come la gente de SEAT en España y que les va a tocar lidiar muchos años con el tema. Y bueno, pues así estamos.
El punto final que decías es el 2030, punto y final.
Sí. Lo último que he leído en Alemania,
sí,
que es a donde yo quiero leer, porque está claro que el mensaje dentro de España es completamente diferente al resto del mundo, por cuestiones obvias, es que se habla de alrededor del año 2030. En el camino hay muchas incógnitas y, bueno, no podemos descartar cualquier escenario precisamente porque falta bastante tiempo. La incógnita principal y más potente, eso solo lo saben en Volkswagen, está vinculada a cómo se adapta la gama de SEAT, teniendo en cuenta que va a recibir mucha menos inversión que la de Cupra, a el asunto de la nueva normativa Euro 7, que va a encarecer los coches y que va a provocar que los coches tengan que tener unas tecnologías de motor cada vez más electrificadas. Y ahí es donde se marca un poquito, digamos, el punto en el que la marca SEAT debería de tomar una decisión, sino una dirección final en lo que se refiere a las inversiones dentro de la marca.
Bueno.
En SEAT, últimamente están hablando, en SEAT España están hablando de que hay un plan para modernizar los coches, incluso para convertirlos en enchufables, pero al mismo tiempo te dicen, SEAT se electrificará, pero será otra cosa. Esas son palabras literales, no me las he inventado yo, de Wayne Griffiths, del CEO de SEAT. ¿Qué significa SEAT se electrificará, pero será otra cosa? ¿Qué es otra cosa? ¿Globos voladores?
Se hablaba de vehículos de movilidad personal. ¿Esto es un ninguneo a SEAT? O a lo mejor, igual, no, es todo lo contrario. Es un gran favor porque en el futuro iremos todos en patinetes y cosas similares. Por eso lo de los globos, que decías tú también, que podría ser.
Esta es otra de las cosas que sabemos. O sea, que esa otra cosa se refiere a convertir en SEAT en un laboratorio de ideas y de micromovilidad, lo cual incluye pues desde una bici eléctrica hasta un vehículo tipo microlino o similar, es decir, un cuadraciclo eléctrico o algo más, un coche tipo Smart, que en los próximos años van a tener mucha importancia y no hay que desdeñar ese mercado, ¿no? Pero en definitiva, ese destino para SEAT está claro que va a ser así, y la duda que nos queda es si va a haber algo por encima de eso, ¿no? Que en principio la idea es que no, pero como digo, como está todo tan revuelto, pues quién sabe. Lo que tenemos clarísimo es efectivamente que ese es el destino de SEAT y que evidentemente...
Sí.
Hacer un apagado de la marca a cámara lenta, pues es complicadísimo y genera muchísimas tensiones y muchísimos problemas de comunicación. Que
pero como te
todos
una
y,
cosa,
y específicamente yo también, ¿no?
Un detalle, hay gente que incluso te ha acusado, porque tú ya empezaste en 2019 a hablar de esto, de haber fomentado el cierre de SEAT. O sea, eso es una decisión. A mí me ha hecho mucha gracia porque el negar una situación que tú conocías no va a ayudar a solucionarla. Igual que dicen que Cupra es el problema, quizás sea Cupra la salvación.
Sí, aquí hay varias cosas. Bueno, efectivamente, a mí se me ha acusado dentro de la marca de algo tan fuerte como eso. Cuando precisamente yo, aquí he tenido varios SEATs, lo cuento, que ahora mismo SEAT tiene la mejor gama de su historia y les está funcionando de maravilla. Sí. Con lo cual, evidentemente, lo que pasa es que en la marca no quieren que haya noticias negativas alrededor, porque es verdad, es un tema muy sensible y claro, si todo el mundo se queda en la cabeza con que SEAT va a desaparecer, en SEAT teorizan con que la gente va a dejar de ir a los concesionarios a comprar un coche que va a desaparecer. Bueno, si uno quiere escuchar las cosas en su totalidad, pues también sabe que para eso todavía falta mucho tiempo y que de momento pues SEAT sigue teniendo una gama de producto magnífica, maravillosa, ¿no? Pero lo cierto es que hay un punto entre el año 19 y 20 en el que hay un coche que en ese momento nadie le dio la importancia que tenía. Yo sí se lo di, ese coche se llama SEAT Elborn, que de repente, por arte de magia, acaba borrándose del mapa para reconvertirse en Cupra Born. Y ese es el momento en el que Volkswagen, por primera vez, hace el primer movimiento del tablero de ajedrez para que la marca Cupra sea la que tome el liderazgo dentro de lo que es el pool de marcas que el grupo Volkswagen tiene con base en España. Sí. Dicho todo esto, es súper importante reseñar, si me permitís dos minutos, la explicación.
No, que por
hoy
supuesto.
En día esto no funciona como muchas gentes piensan, en el sentido de, oye, Seat va a desaparecer, Martorell va a desaparecer, se acaban los puestos de trabajo, todo se cierra, es un desastre.
Nada que ver.
Nos vamos a pique. Esto no funciona así. O sea, hoy en día las fábricas de coches fabrican para todas las marcas del grupo, y es más, Volkswagen está apostando porque las fábricas funcionen por plataformas y no por marcas y modelos. ¿Quiere eso decir que en la fábrica de Martorell no solamente no está perdido el trabajo, si se desaparece, sino que está garantizado, porque se han garantizado la llegada de la plataforma de los coches eléctricos pequeños, del Audi A2, etcétera, etcétera, y esto no funciona así hoy en día? Es decir, van a venir Cupras de China, vienen Seats de fábricas de fuera de España, y una cosa es totalmente independiente de la otra. Lo que pasa es que con el tema de Seat, justamente, hay un punto que es la relación sentimental que todos tenemos con la marca, que hace muy difícil explicar esto bien y racionalizarlo, ¿no? Y ahí está un poquito también el meollo del asunto y el problema, que es un problema más de reputación al final que de negocio por parte de la propia marca.
Claro, sí, no se sienta ninguneada, ¿no? Seat como marca, que ha sido una marca, obviamente, importante. Bueno, es la marca española, ni más ni menos. Diego, adelante, sí.
Sí, pero JF, Renault ha hecho algo similar a lo que yo creo que está iniciando ahora. Hay que recordar que Luca de Meo estaba en Seat, y se fue a Renault y ha hecho un proceso de regularización y renacimiento de Renault, y yo creo que esto es algo similar que está haciendo Griffiths y toda la cúpula del grupo Volkswagen, porque hay que recordar que las decisiones no se toman en Barcelona, se toman en Wolfsburgo y afectan aquí. Pero ¿tú crees que esto, aunque parezca a día de hoy algo quizá terrible, puede ser una oportunidad para la marca y lanzarse en otro segmento de movilidad que hasta ahora no le dábamos importancia, pero puede tenerla?
Sí, bueno, por ahí desde luego va a tener su sitio. Lo que pasa es que yo creo que ese hueco nuevo que va a llenar Seat de aquí 10 años o cuando sea, no puede ocupar el hueco que abandona, que deja. Que es un hueco pues que van a rellenar Cupra y Skoda, básicamente. Desde ese punto de vista, pues como digo, Seat es una marca emblema en España y hacen muy bien dentro del grupo de no cargársela literalmente, ¿no? Sino de darle una vía de salida, de darle un camino para que pueda continuar su andadura. Y quién sabe, en el futuro muchas cosas están por venir a nivel de movilidad que ni siquiera nos podemos imaginar. Así que por ahí pues es interesante el futuro que se le está otorgando a Seat. Por otro lado, no hay que olvidar que, como tú muy bien dices, Di Meo vino con esa misión por parte de Volkswagen. De hecho, ya lo había hecho antes en Fiat con la marca Barth.
Sí.
Esta es la tercera vez ya que Di Meo está repitiendo el plan ahora en Renault, y de hecho se llevó con él directivos clave de Seat para Renault, directivos clave españoles. Y lo cierto, y lo que no puede dejar de pensar la gente, es que, o de saber la gente, mejor dicho, es que con un Cupra se gana el mismo dinero que vendiendo dos o tres Seats. Y eso es absolutamente cierto. Y marca el camino, o sea, el camino es que al final, lo podemos ver el vaso medio lleno, medio vacío, el camino es que al final han conseguido hacer de Cupra una marca exitosa, porque si no llega a ser así, lo mismo no nos quedamos ni con una ni con otra, con lo cual también podemos ver el vaso medio lleno.
Vemos qué ocurrirá, porque claro, en el 30 puede ser que la movilidad sea absolutamente diferente, tú hacías alusión a los globos, pues posiblemente podría ser una fórmula, es decir, que a lo mejor en el 30, pues los vehículos de cuatro ruedas, tal y como los conocemos ahora, pues empiezan a perderse un poco de vista. Ya sabes que poco a poco el mundo del automóvil pues está haciendo un cambio radical. No sabemos, es verdad que el 30 está ahí al lado. Espero que todo siga más o menos igual, ¿no, Calero? Espero que no haya unos cambios radicales.
Seguirá igual, pero está claro que el mundo del automóvil se ha partido en dos.
Sí.
Los coches cada vez son más caros, más costosos. Y desde el punto de vista de las mentes pensantes en el grupo, pues la marca Seat no les será útil para esa nueva generación y esa nueva identidad de las marcas y posicionamiento, ¿no?
Sí.
Mientras que una marca creada de cero, Cupra, que no es ningún capricho, es que Cupra, los coches Cupra de Seat se vendían de maravilla en Alemania, en Inglaterra, en México, en Suiza, y eran los coches que daban más dinero con diferencia. Entonces, bueno, pues la creación de una marca deportiva a partir de las versiones Cupra fue un movimiento de marketing muy bueno, ejecutado por Luca Di Meo y su equipo, que luego cuando la industria del automóvil decide en los primeros 20 virar completamente a la electrificación, pues se decide que tiene que hacer ese viraje. Sí. Y bueno, y esta es la nueva realidad, y la nueva realidad también es que, pues aunque por temas de reputación se nos venda que es una marca española, pues de España tiene lo que tiene, ¿no? Que es la fábrica, la sede, y no es una marca española, es una marca con sede en España, que no es lo mismo.
Bueno, le digo rápidamente, sí, por favor.
Muy breve. Aquí yo veo quizá un movimiento que hemos comentado varias veces, JF, que Europa renuncia al coche eléctrico pequeño. Y que este, dentro del grupo Volkswagen, la cabina estaba dentro de SEAT. Y de hecho, que SEAT ya no ni siga por esta cabina, y lo más pequeño que nos vamos a encontrar en el grupo Volkswagen será el ID2. ¿Ha renunciado Europa a ese coche pequeño eléctrico?
Sí, bueno, las marcas europeas en su reposicionamiento, pues el vehículo pequeño, el vehículo micro, que es el más difícil de rentabilizar, se lo han dejado para el final, ¿no? Entonces, bueno, quién sabe, oye, si de aquí 10 años tenga todo el sentido del mundo que la marca SEAT ocupe ese hueco dentro de lo que es la gama de producto del grupo Volkswagen, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, todo esto es una pausa, desde luego. Ahora lo que nos va a llegar es una cantidad de producto chino tremendo y que vamos a empezar a ver a partir del año que viene también en ese segmento. Y Europa va a un ritmo distinto. No sé si llegaremos a ocuparlo en algún momento, sí. Si esto se acabará rellenando por startups como las que están saliendo para producir ese tipo de coches pequeñitos, pero no olvidemos que precisamente cuanto más pequeño es un coche, más difícil es ganar dinero con él.
Bueno, Calero, se nos queda un asunto importante que en próximos días, si te parece, te llamamos y seguimos charlando. Estos días yo he tenido la oportunidad de ver este fin de semana en Aras de los Olmos, aquí en la Comunidad Valenciana, los satélites de Elon Musk, Starlink, etcétera. Ya sabes por dónde voy, ¿no? Tendremos al final seguramente pues una fábrica Tesla aquí en la Comunidad Valenciana. De eso, no sé, ¿cuál es tu punto de vista? Pero muy resumido, porque nos va el tiempo. Y hablamos un día en profundidad, pues, por supuesto, Juan.
Sí, sí, ojalá que para entonces tengamos información nueva. Bueno, pues yo, como hablamos en su momento, cuando se generó todo el revuelo, ni esto estaba hecho, ni luego se contó todo lo contrario, que había muerto, pues tampoco, ¿no? Ni una cosa ni la otra. Entonces, nada, el proyecto sigue vivo y se sigue negociando, y a lo mejor a estas alturas que no haya noticias, por primera vez es una buena noticia, ¿no?
Desde aquí te podemos casi garantizar que es una buena noticia. Casi garantizar.
Bien, vosotros estáis sobre el terreno y sabéis más que yo en este caso. O sea que sí, muy bien.
Abrazo, Juan Francisco, y te vamos contando, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte.
Gracias, compañero. Juan Francisco Calero, con nosotros en Luz de Cruce, hombre de CarWow, que hay que seguirlo muy de cerca, de Diego a Juan Francisco, sí. A JF, que dices tú, ¿eh?
Sí, tenemos que ir un día con él allí a la feria de Albacete, que nos la muestra.
Así que es verdad. Mira, de eso hemos hablado, de la parte importante de la feria de Albacete. Nos hemos quedado con cosas sin importancia, de SEAT, de los satélites, Starlink, de Elon Musk y estas cosas. De Diego, ahora en un ratito seguimos charlando. Ahora vamos a buscar a los responsables de seguridad vial. Vamos a hablar un poquito de lo que ha sido estos días. Bueno, creo que importantes para... Bueno, estos días, en realidad esta jornada empieza hoy el colegio para los niños, ¿eh? Lo que va a ser, sin lugar a dudas, un año que esperemos que sea a cero absoluto en fallecidos, los más pequeños en las carreteras españolas. Entramos enseguida en materia.
Hace más de 60 años abrimos BMW Bertolín en Valencia para ofrecer el mejor servicio. Más de 60 años después, seguimos abriendo cada mañana con la misma idea. Eso nos ha llevado a ser el concesionario BMW más antiguo de Europa. Y hoy, nuestro deseo es estar a tu lado para siempre. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Juan Giner es Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Ven a los días de liquidación de stock de turismos nuevos de Mercedes-Benz Valdisa. Del 21 al 23 de septiembre en nuestras instalaciones de Quart de Poblet. Precios irrepetibles. Entrega inmediata por fin de stock. Pide tu cita en valdisa.com. Del 21 al 23 de septiembre, liquidación de stock de turismos nuevos en Mercedes-Benz Valdisa Quart de Poblet.
En MG Medad Import tienes unidades en stock del MG4. Infórmate en nuestras instalaciones de Valle de la Ballestera 10. Unidades limitadas y precios especiales para vehículos de stock. MG, de verdad Import.
Estamos en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad, que continúa. Esta vez hablando, como iniciábamos el programa, hablando de un fin de semana malo. Se saldrá con 14 fallecidos en las carreteras, entre ellos un peatón y 5 motoristas. De nuevo, la moto, el motorista, sigue siendo protagonista negativo, desgraciadamente, en este fin de semana. Alonso, María José, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal, Vicente?
¿Qué hay? Bueno, volvemos a lo mismo, más de lo mismo, ¿no? Volvemos,
sí,
nueva temporada y seguimos exactamente igual. Podría también ser nuevos los datos, cero absoluto, y más de motoristas, pero no es así.
Esto es un déjà vu, nos hemos estancado, Vicente, nos hemos estancado y, bueno, creo que ya es hora de que se pongan las pilas. No sé qué están esperando, aquí no cabe curso escolar, finaliza el verano, o sea, aquí desde el primer día del año hasta el último hay que estar con 100.000 ojos puestos en qué es lo que ocurre y en tomar decisiones valientes y, bueno, sobre todo en saber cuál es la causalidad real de cada uno de los siniestros que hay, si es por falta de experiencia, si es por falta de pericia, si es por efectivamente algún despiste, pero que se sepa realmente cuál ha sido el despiste, no que se imagine, pues porque hay que echarle imaginación a todo y atajarlo, que por cierto no son 6, son 7, ha fallecido uno en zona urbana.
Vaya.
Perdón, no son 5, son 6, ha fallecido uno en zona urbana.
Sí.
Entonces, pero claro, aquí nos volvemos a lo de siempre, despiste, salida de vía, teléfono móvil, no sé qué, vamos a lo de siempre, pero por pura intuición y ya está, y esto no puede ser, esto no puede seguir así, tampoco puede quedar siempre en manos de los conductores. Habrá que ver también, pues como decía Juan Carlos, nuestro compañero Juan Carlos el otro día, señalización, estado de la vía, que digo yo que la administración algo de culpa igual también tiene, que de hecho hace nada, unos días, la semana pasada, no corresponde a Comunidad Valenciana, así que sé que corresponde a Andalucía, pero el estado de la vía es penoso y, bueno, una grieta enorme, pero como de hecho cabía media rueda de una moto, en una zona además de poca visibilidad, y dices, bueno, pues es que igual que esto puede ocurrir en otras zonas, ¿no? Bueno, pues vamos a mirarlo y que se hagan unas inspecciones reales, de verdad y totalmente objetivas del estado de señalización, del estado del firme, y luego, por supuesto, también pues ver a ver qué tipo de conductores son los que han tenido ese siniestro, además lo hablábamos con Juan Carlos hace de nada, cuántos años de permiso de conducir tienen, si a lo mejor es esa falta de pericia, si a lo mejor falta de reflejos, que son muchas cosas, pero no se está ahondando en ese tipo de temas.
Entonces, venga, vamos a saludar a Juan Barbera. Profesor, ¿qué tal? Buenas.
Buenas tardes, Vicente, María José. Yo lanzo directamente ya una propuesta.
A ver, venga, adelante.
No perdemos tiempo, directamente debemos de solicitar que se abra, que se cree, que exista una comisión de investigación de siniestros para motoristas. Se podría extrapolar para todo, evidentemente, pero el problema lo tenemos ahora mismo con las motos. Está cantando las cifras y sería importante que se crease algo que se dedicase exclusivamente a estudiar este tipo de siniestros, pero buscando esa verdadera causalidad, cuál ha sido el motivo exacto. Y con esas cifras con esos datos es con los que podríamos empezar a trabajar de verdad. Y esto por aquí a María José con su plataforma y a todos los que se quieran adherir a que hagamos algo en este aspecto para poder solicitar a esa comisión de seguridad vial que existe en el Congreso el que esto se estudie de una manera seria, como se hace en otros países. Nuestro compañero David Diego lo ha dicho muchas veces, en Estados Unidos tienen un sistema de investigación que es independiente y que genera realmente esos datos tan necesarios. Por lo tanto, creo que esto ya no vale el seguir hablando de lo mismo, hay que hacer acción. Acción es buscar esa información, que nos la den de alguna manera. Creo que es un bien de salud para todos, es un problema general.
Juan, dinero. O sea, es que te lo digo así de claro, es muy triste tener que hablar de dinero con pérdidas de personas. Pero es que es así, o sea, ahora mismo se prioriza dar dinero a nimiedades y no me quiero meter en charcos, ¿vale? Pero mira, a mí, lo siento en el alma, y soy mujer, pero me duele en el alma ver que se dan más de 500 millones, por ejemplo, a un ministerio como de Igualdad, se gasten 211.000 euros en una app que es realmente ridícula y estúpida y no se desvíe dinero para cosas realmente importantes como es para prevención y salvar vidas. Te lo digo de verdad, en cualquiera de los aspectos, pero en este, en la movilidad, que es lo que a diario utilizan millones y millones de personas, de verdad que hay algo que se me escapa. No sé qué hay en estos cerebros de ahí arriba, no lo sé. Pero es para que se lo hagan mirar todo muy seriamente, ¿eh?
Pero para invertir hay que sacar cosas, hay que sacar de otros proyectos,
pero
de otros...
Pero cuidado, pero Herrán, hay proyectos de verdad que se está dedicando una millonada y son proyectos que es que son estúpidos.
Ya,
pero vamos a hablar claro ya de una vez.
No es en concreto el de igualdad, curiosamente, que siempre estamos en lo mismo.
Sí, bueno, pero yo voy a poner el de igualdad porque es el que está ahora en boca de todos y me van a permitir que como mujer...
Pero eso es lo fácil, ¿no? Lo que quiero decirte...
Pero sí hay más, hay muchos más.
Vamos a nombrar otros, caramba.
He puesto un ejemplo porque es el que a mí me canta como mujer, como mujer, que también soy usuaria de vehículos y veo lo que hay en la carretera, como mujer, que digo, chacho, digo, es que igual pensando en las mujeres también se puede invertir en otro tipo de cosas que no sean las de todos los días. Vamos a ser claros.
Vamos a hablar de seguridad vial.
Quiero poner un compromiso.
No, a mí no me metes ningún compromiso.
No se hace responsable de las declaraciones que hacen sus colaboradores.
Los tiros. Es que entraríamos en una discusión seguramente que igual no estoy de acuerdo contigo. Por eso te digo que mejor... Pero vamos a entrar en una discusión que no tiene nada que ver con movilidad. Vamos un poco a hablar de movilidad. ¿Qué se puede hacer? Lo que ponía sobre la mesa Juan Barbera. Juan, tú ponías sobre la mesa que hay que tomar una resolución una vez por todas, ¿no?
Hay dinero para todo. Con 100 euritos que ponga cada diputado creo que nos sobra. Hay que hacer actuaciones, hay que moverse, tenemos que dejar de contar. La contabilidad está ahí, pero hay que poner acciones. Todavía estamos esperando ese reglamento, esa modificación del reglamento que nos diga qué tipo de cursos, ¿vale? Conducción defensiva, conducción eficiente, etcétera, nos van a hacer recuperar 2 puntos. Eso es algo que podría ayudar a que la gente se incentive a hacer formación, ¿vale? Para poder aprender a gestionar mejor sus vehículos. Hay un montón de cosas que hacer, pero lo que no podemos es dirigir hacia cualquier lado, jóvenes, mayores, motos de gran cilindrada, de poca cilindrada. Necesitamos esa información que nos diga exactamente por qué está ocurriendo esto, aunque lo podemos intuir, pero hace falta datos.
Los datos que tienes tú, Alonso, tú tienes más datos todavía.
El GT52 está parado y no se ha vuelto a mover, Juan, tú lo sabes.
Sí.
No se ha vuelto a mover. Entonces, ¿para qué está el GT52? ¿Para qué está el observatorio? ¿Para qué está el Consejo Superior? ¿Para qué están? ¿Qué están haciendo? Que me lo digan.
Sí,
porque todo esto podría sacarse de ahí. Pero así estamos, hablando como cada lunes, Vicente, de los fallecidos en carretera fin de semana.
Se ningunea de una forma muy notoria. En la realidad hablábamos de SEAT, ahora estamos hablando también de a las víctimas de accidente de tráfico, pues se les ningunea de esta forma. Yo creo que hay que tomárselo en serio de una vez por todas. Hablando de otras partidas, da igual, lo que importante es lo que es y que hay que intentar solucionar ya de una vez por todas qué es lo que está pasando en las carreteras españolas, porque teníamos un cometido, llegar al 30 con prácticamente el 50% menos de fallecidos, y es que no vamos ni de lejos, por muy lejos que esté el 30, no llegamos. Eso está más claro. Pero estamos cuenta con paga prácticamente, y eso es con respecto al año pasado, y eso es negativo en seguridad vial.
Totalmente.
Seguridad vial tienes que ir cayendo cada día, si no, mal lo tenemos. Alonso, seguimos al habla, ¿te parece?
Vale, por supuesto, que tenemos muchas actividades esta semana.
Exacto, tenemos actividades esta semana y la próxima semana también tendremos unas actividades muy, pero que muy interesantes. Tenemos una, ni sin más lejos, la de Torrent, Humaniza tu ciudad, que será el mismo día 20, tendremos la oportunidad de estar por ahí. Alonso, gracias.
El 16 anticipamos, empezamos carrera el 16.
Venga, hecho, gracias.
Venga,
hasta ahora, Alonso. Juan Barbera, gracias, un abrazo.
Un saludo para todos y caminemos para ir al cole, voy a empezar el cole, hablaremos de ello durante la semana.
Sí,
digo también
hemos dejado el cole al final, es verdad.
La concejalía de movilidad se está moviendo. Mañana te doy más datos.
Venga, pues mañana hablamos, o pasado, hablamos de la vuelta al cole, porque sí que quiero profundizar este asunto, pero es verdad que se nos ha ido el tiempo. Gracias, Juan Barbera. Estamos en COPE.
Ven a Ford Vedad Mediterráneo y llévate un coche en stock para disfrutar del verano. Ford Kuga por solo 299 euros al mes y Ford Puma, Ford Focus por solo 199 euros al mes, con 4 años de mantenimiento. Aprovechate de estos precios en coches con entrega inmediata. Vedad Mediterráneo, en pista de Silla, Catarroja, Torrent, Almusafes, Sagunto y Castellón.
Automóviles Nemesio evoluciona. Ven a ver la nueva y sorprendente marca de vehículos Evo. Utilitarios, compactos, crossovers, pickups. Todos ellos con la mejor relación calidad-precio del mercado, totalmente equipados y con 3 años de garantía. Evo, ahorro y calidad para una compra inteligente. Solo en Automóviles Nemesio. Nemetízate.
Sintonía COPE, sintonía Luz de Cruce. Mañana más del mundo de la movilidad. Bueno, dos asuntos muy, muy interesantes, ¿eh? ¡Saludos!